Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Gracias, Johanna. Feliz nuevamente de estar aquí y disponible para compartir con todos los que nos están oyendo y nos están viendo a través de este programa.
Gracias, Pastor. Estamos muy contentos de tenerlo y toda su experiencia y conocimiento a la luz de la palabra de Dios. Dentro de sus años de consejería a diferentes matrimonios, matrimonios jóvenes, matrimonios viejos, matrimonios con hijos, matrimonios sin hijos, en los matrimonios es el tema, imagino, de la falta de interés sexual. Cuéntenme un poquito cómo o qué cosas causan esto.
Mira, Johanna, como bien dice, este asunto, esta conversación es más frecuente de lo que muchos de nosotros nos podemos imaginar. O sea, cuando hablo de esta conversación, estoy hablando de este tema, ¿no? De esta problemática que surge entre los matrimonios y tristemente es altamente recurrente entre los matrimonios cristianos. Entonces, sí, es una conversación vigente, es una conversación que ocurre entre nuestros matrimonios, un asunto que está pasando entre nuestros matrimonios en las iglesias. Así que yo quisiera en esta mañana, en este tiempo, ¿verdad?, que prestáramos mucha atención, no solamente los que están casados que nos pueden estar escuchando, sino pastores, líderes, porque esta situación la tienen que estar enfrentando en sus iglesias, y si no la están enfrentando porque quizás no tienen las herramientas o porque no saben cómo hacerlo, me parece a mí que tienen que empezar a hacerlo, porque muchos de nuestros matrimonios están viviendo una relación matrimonial, yo diría que incompleta, por utilizar un paralelismo que suene bonito para todo el que nos escucha, pero ciertamente incompleta por la falta, la ausencia o el mal manejo de las relaciones íntimas o sexuales dentro del matrimonio. Así que contestando tu premisa, es correcto. Es un asunto vigente y que ocurre muy frecuente entre los matrimonios cristianos. Y fíjate, yo quisiera que antes de tocar el tema en qué cosas nosotros, los matrimonios cristianos, no debieran hacer para caer en la dejadez o en la ausencia de relaciones íntimas o sexuales, me parece a mí que debemos empezar contextualizando qué sí es lo que debe pasar, ¿verdad? Para no enfocarnos en lo negativo, tenemos que partir de lo positivo. ¿Y qué sí es lo que debe pasar? Bueno, lo que debe pasar en un matrimonio saludable, sea el que sea, pero quiero enfocarme en matrimonio cristiano porque todavía existen unos paradigmas terribles por romper dentro de las iglesias y dentro de los matrimonios cristianos. En otras palabras, cuando hablo de paradigmas, estoy hablando de tabúes que necesitan ser quebrados, necesitan ser rotos para que podamos entender el concepto amplio de lo que es el matrimonio y la sexualidad, la importancia que reviste. ¿Qué tenemos? ¿Qué sí tiene que pasar? Mira, lo primero que tiene que pasar es que el matrimonio, en la sexualidad, las relaciones íntimas dentro del matrimonio es importante. No es necesariamente, y esto lo voy a explicar quizás brevemente más adelante, no es necesariamente lo más importante dentro del matrimonio, porque hay unas etapas dentro del matrimonio, hay unas temporadas del matrimonio donde ya entramos en otro tipo de situaciones y donde hay otras atenciones que tienen un nivel de importancia o requiere, en esas temporadas revierten un nivel de importancia mayor. Pero sí es importante en el contexto amplio de lo que estamos hablando para un matrimonio, que un matrimonio saludable tenga relaciones íntimas y relaciones sexuales con la frecuencia que eso amerita. Y la frecuencia lo dejo ahí entre comillas, porque también es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Pero quiero para contextualizar, Para Dios es altamente importante el asunto de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. O sea, estamos hablando de que posiblemente el apóstol más relevante en la historia de la Biblia, o sea, en lo que nosotros reconocemos como que es la palabra de Dios, el apóstol Pablo habla sobre la importancia que tiene el que los matrimonios tengan relaciones íntimas y sexuales con la frecuencia que eso amerita. Está diciendo, número uno, que el hombre tiene que cumplir con su mujer. No es opcional. Está diciendo que la mujer tiene que cumplir con su marido. No es opcional. No da alternativas. Pablo está siendo enfático cuando le escribe a los corintios. Él está siendo enfático y le dice, esto es lo que tiene que pasar. Después le está diciendo incluso que es tan importante el asunto de que no debe haber razón alguna por la cual un hombre y una mujer dentro del matrimonio no tengan las relaciones sexuales frecuentes. Y la única cosa que Pablo le dice al matrimonio, a la pareja, es, mira, si por consentimiento mutuo alguno de los dos o ambos quieren separarse para ayunar, para entrar en un tiempo de intimidad con Dios y quieren limitar las relaciones sexuales dentro de ese tiempo, Pablo dice, háganlo, pero tan pronto terminen, antes de tomar café, antes de ir a comer, si sales del ayuno, o sea, está diciendo tan pronto terminen de esa separación que tuvieron para ayunar o para tener un tiempo de intimidad con Dios, vuelvan a encontrarse. O sea que quiero dejar esto establecido, Joana, porque si no rompemos los paradigmas y si no rompemos los tabúes, vamos a seguir pensando que el asunto de las relaciones íntimas y sexuales dentro del matrimonio y de las familias y de las parejas cristianas es un asunto puramente biológico, ¿verdad? A veces solamente pues, pensamos que pues, hay que procrearnos y tener hijos y la única manera de lograr eso es a través de las relaciones sexuales. Así que quiero empezar diciendo qué es lo que tiene que pasar. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que un matrimonio emocional, física y espiritualmente saludable es un matrimonio que tiene una relación y una vida íntima saludable, con frecuencia y con el disfrute que eso conlleva. No sé si quieres hacerme otra pregunta.
Es importante, pastor, entonces traer ese versículo bíblico al tema del día de hoy, porque efectivamente es algo de Dios. En otras palabras, las relaciones íntimas dentro del matrimonio es una idea de Dios. No es algo mundano, no es algo que se distancia de lo espiritual, es algo que está incluido dentro de la dinámica matrimonial. Y como usted dice, es importante resaltar eso para matar tal vez alguna vaca sagrada por ahí y tal vez tratar de espiritualizar el tema y decir, no, eso no, esto sí. Orar juntos, tener un altar familiar juntos, sí, pero tener relaciones íntimas, eso es secundario. Usted acaba de decir que la Biblia dice lo contrario, que ambas cosas
No
son
solamente
importantes.
dice lo contrario o que ambas cosas son importantes, sino que cuando nosotros vamos al origen, cuando nosotros vamos al Génesis, cuando nosotros vamos a lo que Dios pensó y diseñó para el matrimonio, y quiero insistir, me gusta esa analogía que tú utilizas ¿verdad? Quizás de vaca sagrada. Yo lo usaba más lindo con paradigmas y con tabúes, pero vámonos con las vacas sagradas. Porque es que tristemente en mi oficina regularmente atiendo casos de parejas en todas las etapas de su matrimonio con problemas y crisis matrimoniales que su génesis es la sexualidad, Porque un pastor o un líder o alguien me dijo que el matrimonio y la sexualidad es solamente para tener hijos y tú encargas de tener hijos y lo demás no importa. Mira, para cerrar el asunto este de cuán espiritual es el asunto de las relaciones íntimas, nosotros cuando vamos al Génesis y vemos para mí, en mi estructura de pensamiento como ingeniero, yo veo en Génesis 2:24 el plano. Ahí Dios se sentó a diseñar como el gran arquitecto del universo. Dios diseñó el plano para las relaciones matrimoniales. En Génesis 2:24 dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y ese versículo tan simple. En mi estructura de pensamiento como ingeniero civil, yo veo ahí todo el diseño de Dios para el matrimonio. Pero quiero concentrarme en la última parte de ese versículo que abro un paréntesis. Dicho sea de paso, ese versículo se repite cuatro veces en la Biblia y todos sabemos que cuando un versículo se repite más de una vez, es la palabra de Dios porque Dios quiere resaltar algo muy importante de ese versículo. Cierro el paréntesis, pero quiero irme a la última parte de ese versículo y serán una sola carne. Entonces, a veces nos ponemos medios poéticos de cómo lograr eso, porque pues mi esposa y yo somos dos y pues sí, eso es como medio romántico y se escriben poemas y canciones sobre somos uno. Pero la realidad es que cuando leemos anterior a ese versículo, el contexto está Dios allí en la sala de conferencia, antes de empezar el diseño, y están allí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en conferencia divina, y dice: Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, Dios está diciendo: Mira, vamos a crear un ser por encima incluso de los seres celestiales, que tienen una característica única que ningún otro ser creado tiene, y es que lo vamos a crear a nuestra imagen y nuestra semejanza. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? O sea, estamos hablando de que allí está el cónclave de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, plural, pero todos sabemos que Dios es uno. Padre, Hijo, Espíritu Santo, hay tres personas en uno. O sea que hay una pluralidad en la singularidad de un Dios. Entonces, cuando crea el hombre y a la mujer y le dice, únanse, procreen y únanse sexualmente, cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente y se unen en un estado tal de confianza emocional y de confianza física, emocional y espiritual, Dios se empieza a ver como una sola carne. Vuelvo a la singularidad dentro de la pluralidad. Hombre y mujer, dos personas que vienen de cosas diferentes, de historias diferentes, de familias diferentes, de experiencias diferentes, se enamoran, deciden unirse y cuando se unen en la intimidad sexual, ya no son dos personas, sino que Dios empieza a ver una sola cosa. Entonces, ahí vemos, eso es lo que nos hace a imagen y semejanza de Dios. Así que así de importante es el tema de la sexualidad dentro del matrimonio. No es simplemente que nos casamos y que tenemos relaciones sexuales para tener hijos y después que tenemos hijos, dedícate a parir y dedícate a criar. Y ahora, pues cuando surge, ¿verdad? Una vez cada cierto tiempo, pues nos volvemos. No, escúcheme, que esté escuchándonos, viéndonos. No, no es de Dios, es antibíblico y todo aquel que está enseñando esa doctrina es antibíblica. Pablo estableció claramente la importancia y la necesidad de las relaciones sexuales dentro del matrimonio.
Wow. Bien, ahora, la mayoría de las veces, pastor, la mujer es la que se retrae de las relaciones íntimas. ¿por qué, según su experiencia, la mujer tiende a escaparse, digamos, de algo que fue diseñado para el disfrute de ambos? ¿Qué cosas afectan que la mujer sea, pues, como dice la palabra de Dios, ¿no? Esa fuente de disfrute en el matrimonio.
Mira, para contestarte esa pregunta, quiero hacer una distinción. El asunto de por qué mi pareja no me desea o por qué mi pareja no quiere tener relaciones sexuales cuando estamos casados, yo lo separaría, para poder ser enfático en la respuesta, en distintas etapas dentro del matrimonio, ¿verdad? Tenemos que tener eso claro para poderlo traer a balance. Por ejemplo, si la ausencia de relaciones sexuales íntimas dentro del matrimonio ocurren en las primeras etapas del matrimonio, tenemos que ver que no haya algún problema físico, que no, como dije, no vengan al matrimonio con algún tabú, algún paradigma. Mis pastores me enseñaron, mis padres me dijeron, mis abuelos me dijeron. Eso es parte del desconocimiento. Yo quiero separar esta parte porque a veces pensaríamos que las parejas jóvenes, por la misma naturaleza biológica, ¿verdad?, están en la flor de la juventud, tienen todas las fuerzas del mundo. Pues uno pensaría que los matrimonios jóvenes tienen una frecuencia sexual valga la redundancia, más frecuente que las parejas más maduras. Pero yo encontré parejas de matrimonio, yo he tenido que atender parejas de matrimonio de 23 años de casado, o sea que están en la flor de la flor de la flor, y 6 meses de casado, donde estaban en una crisis emocional a causa de que en esos 6 meses no habían podido tener relaciones sexuales. Luego de entrar en detalles, descubrimos que era que la chica tenía un problema médico que no lo había atendido. Ella no tenía la confianza para ¿verdad?, su recién esposo, compartirle este tema, porque por paradigma, porque le habían enseñado que las mujeres no hablan de esos temas, las mujeres solamente están ahí disponibles para cuando el marido quiera. Y ella, cada vez que el marido se le acercaba, tenía un problema porque tenía un asunto físico. Una vez atendió el asunto físico médico, pues entonces todo, ¿verdad?, volvió a la normalidad. Pero aún en la etapa que sea, esto es un asunto que tiene que ser atendido. Ahora, si estamos hablando de matrimonios maduros, que ya tenemos 10, 15, 20, 25 años de casado, todo lo anterior, ya sea físico, mental, desconocimiento, aplica igual. Pero también es muy altamente probable que estén arrastrando problemas del pasado, y es importante el descubrir el por qué eso está pasando lo que está pasando. Entonces, tú planteas que por lo regular esta situación se ve reflejada mayormente en la mujer, y tienes toda la razón. Y hay una razón, hay varias razones, pero la principal es que, sexualmente hablando, el hombre es más fácil de complacer y de satisfacer que una mujer. Simplemente, pues, hay una analogía que utilizaban los viejos de antes. El hombre es como el microondas y la mujer es como un fogón de leña, que requiere tiempo y requiere esfuerzo. Ahora bien, cuando está pasando, y yo creo que aquí podríamos hablar de 20 razones, yo creo que la más importante es la que te voy a compartir para que vayamos redondeando el tema. Maridos que me están escuchando, no pretendan que de la nada sus esposas siempre estén disponibles. Sobre todo estamos hablando de una esposa que tiene que salir a trabajar, estamos hablando de una esposa que tiene que venir a atender a los chicos, que tiene que venir a atender al marido, que tiene que venir a atender los asuntos de la casa. Y después los maridos pretenden que a las 10, 11, 12 de la noche esta mujer esté totalmente dispuesta y disponible para todo lo que él crea. El asunto de la intimidad sexual. Por eso lo empecé diciendo que es un asunto físico, emocional y espiritual. En la parte emocional, si nosotros como hombres no tenemos el ambiente correcto, propicio dentro del hogar, donde yo me hago disponible para ayudar a mi esposa, llego del trabajo, mira, te voy a ayudar con los niños, con las tareas, con la comida, con la cena. De manera que tú puedas descansar y que podamos tener más tiempo para nosotros, pues eso no se va a dar. Entonces, que tenemos mujeres cansadas, agotadas, frustradas, que después tienen que ir a cumplir con su deber conyugal de Primera de Corintios. Yo creo que maridos quieren que la cosa fluya de manera más orgánica y que su esposa siempre esté con el mejor. La mejor intención empieza temprano en la mañana, te amo, empieza a hacerla sentir bien durante el día, no solamente los días que quieres que eso pase, sino todos los días. Entonces yo creo que eso es lo más importante, que en el corto tiempo que tenemos para atender el tema, podemos hablar del asunto.
Claro que sí, pastor, muchas gracias. Hemos hablado, obviamente, pues del lado de la mujer, cuando es la mujer la que está teniendo dificultades fluyendo en esta área. ¿Qué tal el hombre, pastor? Cuando es el hombre que no quiere, generalmente, ¿cuál es la razón y cuál podría ser la solución?
Ok, cuando yo doy mi respuesta, y esto es importante que todos los que nos están oyendo lo sepan, cuando yo doy una respuesta, yo trato de dar la respuesta basada en lo que más frecuentemente yo como pastor y como coach de vida y de familia encuentro, ¿no? Porque hay un sinnúmero de posibles razones. Ahora, la gran mayoría de las veces, cuando es el hombre, y esto no elimina totalmente a la mujer, pero la mayor parte de las veces, cuando es el hombre, hay que levantar una bandera roja porque algo está pasando. Descartamos lo físico, descartamos lo médico, ¿no? Eso es lo primero que hay que atender. ¿Por qué? Porque puede ser que estés tomando algún tipo de medicamento, el marido, el hombre esté tomando algún tipo de medicamento que traiga como consecuencia una reducción del libido, medicamentos para la presión, medicamentos para la diabetes, etcétera, etcétera. En estos días estaba trabajando con un matrimonio de pastores que cuando entramos en este tema, él ya está entrado en los 60 y me dicen, pastor, es que yo tengo siempre la azúcar bien alta y los medicamentos para el azúcar me inhiben el libido y se me hace bien difícil acercarme. Bueno, pues es un asunto médico que tenemos que tratar y tenemos que buscar la manera de crear un balance. ¿Y por qué? Porque la conversación salió de la queja de su esposa. ¿Okay? O sea, esto es importante. Ahora, cuando estamos hablando, Joana, de un hombre, mi experiencia me dice que la gran mayoría de las veces hay algo detrás del telón. Y estoy hablando de matrimonios cristianos. Estoy hablando de matrimonios cristianos y de hombres cristianos que, por ejemplo, me han dicho, pastor, yo empecé a desencantarme porque pues las veces que iba a buscar a mi esposa tenía dolor de cabeza, siempre había una excusa, siempre no, nunca estaba disponible y de momento pues descubro que una compañera de trabajo, yo le estaba haciendo atractivo y empezamos a hablar del asunto y una cosa nos llevó a la otra. Casi siempre cuando hay un hombre que entra en esta problemática, o es físico, médico, o es emocional porque se ha roto algo dentro del matrimonio, o, y esto es lo más común y lo más peligroso, esta persona tiene un problema en el área de la sexualidad que lo trabaja a través de la pornografía, o se recu o recurre a la pornografía, y no hay algo más catastrófico para un matrimonio que es necesariamente la pornografía. Entonces, estos hombres se entran en este mundo diabólico de la pornografía, empiezan a autosatisfacerse y empiezan a ellos mismos, ¿verdad?, a entrar en un mundo de fantasía, y obviamente pues ya no tienen interés, no tienen necesidad, la necesidad intrínseca biológica de unirse sexualmente a otra persona porque están en este asunto de la pornografía. Entonces, estos son los casos más frecuentes que he visto. Hay algo detrás, hay unas conversaciones, hay unas amistades, hay infidelidad y hay pornografía. Esto es lo más que he visto dentro del tema relacionado con los hombres.
Pastor, en 30 segundos, yo sé que es mucho pedir, ¿cómo podemos cerrar el segmento del día de hoy?
Pues qué bueno que me hiciste esa pregunta, porque yo decía, bueno, pero ya hablé de todo y ahora no voy a decir qué es lo que tenemos que hacer. Pues entonces sería como un médico que hizo una consulta médica y después no dio la receta. Bueno, mira, rapidito porque no voy a poder entrar en los detalles, pero estoy hablando a las parejas de los matrimonios. Si empiezan a ver que no, la frecuencia disminuye, si empiezan a ver distanciamiento, si empiezan a sentir apatía, si el hombre siente mucho como que la respuesta es tengo dolor de cabeza, etcétera, 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 pregúntale, pregúntenle. Yo creo, como pastor y como pastor de familia, que si hay un área donde la comunicación y la confianza tienen que florecer en su máximo esplendor dentro del matrimonio, es en el tema de la intimidad y de la sexualidad. Si tú no tienes la capacidad para preguntarle, entonces tienes problemas. Segundo, busca en el baúl de los recuerdos que algo no esté pasando en la parte de atrás. Busca ayuda. Si sientes que necesitas ayuda médica, profesional, algún pastor, algún consejero. Esas serían mis tres recomendaciones.
Excelente, muchísimas gracias, Pastor Johnny Beauchamp. Búscalo en redes sociales si tienes alguna pregunta interna, Pastor. Muchas gracias, será hasta la
Gracias.
próxima, Dios mediante.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.